Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Les habla Cari Roque y este es su programa de la serie Cuba 60 años. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura y las denuncias a las violaciones a los derechos humanos, las exposiciones sobre estos abusos en foros internacionales y las medidas que adoptara ya en el siglo XXI la administración del presidente George W. Bush. El siglo XXI llega a la isla sin que se noten cambios o intentos de reformas por parte del régimen. La represión aumenta y las denuncias a las violaciones de las libertades individuales se suceden a diario. ¿Cómo se desarrollaron aquellas campañas por el mundo para conocer la realidad cubana? ¿Dónde y cómo se denunciaba el régimen? ¿Quiénes apoyaban a los opositores y a los exiliados? En este programa pasaremos en revista a lo acontecido en los primeros años de la década del 2000 sobre estos temas. Y me acompaña para ir haciendo este recorrido Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Al empezar el siglo, en abril del 2000, el régimen recibe la primera condena de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violaciones a la libertad de oposición y asociación. Se aprueban por 21 votos a favor, 18 en contra y 14 abstenciones. La resolución fue presentada por Polonia y la República Checa. El vicecanciller checo, Martín Palou, dijo a la prensa que el objetivo de la resolución era reflejar la actitud de los disidentes dentro del país y aliviar el sufrimiento de la población, subrayando la continua violación, valga la redundancia, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba, tales como la libertad de expresión, de asociación, de asamblea y de derechos asociados con la administración de la justicia. Se abstienen Brasil, Colombia, Ecuador y México, mientras se realiza la votación en la ciudad de La Habana. El régimen organiza una marcha frente a la embajada checa, país que patrocina la revolución. Y Silvia, mi pregunta es, ¿qué importancia tenía que este tipo de resoluciones fuera presentada precisamente por ex países socialistas de Europa del Este?
Bueno, pues, Cari, para mí es muy claro, hasta entonces el régimen argumentaba que estas resoluciones presentadas por los Estados Unidos respondían a la injerencia estadounidense en asuntos internos de Cuba y constituían una prueba más del llamado bloqueo impuesto por el imperialismo yanqui. Al ser presentada esta resolución por parte de países que fueran anteriormente países socialistas de Europa del Este, se desmoronaba y se les venía abajo el argumento contra los Estados Unidos y el mal llamado bloqueo que constituía la esencia en aquel entonces, y todavía continúa, de la campaña de desinformación y difamación del régimen.
Bueno, la entrada de los países del ex bloque comunista en el tema de las resoluciones condenatorias al proceder de derechos humanos del gobierno cubano, que esto sucedía en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resultó extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cambió completamente el balance de poder y el balance de los votos en la comisión.
Habla Omar López Montenegro, activista político.
Anteriormente, pues, las resoluciones no tenían muchas posibilidades de de tener éxito, puesto que todos estos países votaban en bloque por las posiciones de la Unión Soviética y en favor de los países comunistas. Por el otro lado estaban los países latinoamericanos, que algunos se abstenían, otros no votaban o votaban a favor del gobierno cubano por todo este tema del latinoamericanismo, etcétera, etcétera, y por no apoyar resoluciones que en la mayoría de los casos eran presentadas por Estados Unidos. Todo este balance cambió. Recordemos que estas resoluciones comenzaron después de la visita a Cuba del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidido por Aliou Sené, el diplomático senegalés, en el año 1988. Esto coincidió el momento histórico. Cae el Muro de Berlín, cae el campo socialista, vamos a decir, porque el campo socialista cae con la victoria de Solidaridad en Polonia, no se inicia con el Muro de Berlín que vino después. Cae el campo socialista y entonces al cambiar este balance de poder en la comisión es posible introducir estas resoluciones. Además, muy importante, quita el componente que alegaba el régimen castrista, que era una confrontación entre Cuba y Estados Unidos, porque algunos de estos países, como la República Checa, estuvieron dispuestos a ser ellos quienes presentaban la resolución.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Silvia, también hay una cosa, es que molestaba mucho al régimen estas votaciones. Bueno, de hecho, como conversábamos anteriormente, organizó un día de protesta frente a las sedes diplomáticas. El gobierno de Václav Havel y el tema de derechos humanos en Cuba, posición y denuncia al régimen. ¿Cómo lo viste tú y qué opinas de este tipo de protestas que se llevaron a cabo y se convocó al pueblo para culpabilizarlo, hacer la protesta masiva, como que el pueblo en general atentaba contra lo que se estaba haciendo?
No solamente para ridiculizarlos, sino también para instituir el terror, porque en aquel momento tenemos que recordar que bajo el liderazgo de Václav Havel, la embajada de la República Checa en La Habana acogía a esos activistas democráticos, a esos disidentes. Y esto era algo muy importante que el régimen llevó a cabo como para intimidarlos y para alejarlos de ese apoyo que la República Checa en Ginebra y dentro de la isla le estaba dando a aquellos que reclamaban sus derechos y sus libertades fundamentales. Havel fue un líder extraordinario que lideró la revolución de terciopelo. Fue el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa. Estuvo siempre a favor de los derechos humanos y las libertades del pueblo cubano y fue un gran opositor del régimen comunista y defensor de la posición de la República Checa contra el régimen dictatorial de La Habana. Al gozar Havel de un prestigio internacional irrefutable, esto molestó extremadamente al régimen, ya que se veía en una posición menguada de poder desacreditar o refutar el valor de Václav Havel. Así que esto todo fueron factores que el régimen utilizó para esta protesta frente a la Embajada de la República Checa en La Habana. Bueno, Havel fue una voz reconocida mundialmente y clara, que jamás dejó de condenar al régimen de los Castro y que siempre apoyó a la oposición cubana y activistas democráticos, tanto dentro de la isla como en el exilio.
Cuba, 60 años.
Todo esto comenzó cuando un día yo me enteré a través del socio de bufete mío. El presidente Václav Havel, un tipo glorioso, fue el que sacó a los comunistas de Checoslovaquia, que después se separaron los checos y los eslovacos y se quedó como República Checa. Había dicho que su último viaje como presidente, él lo quería hacer a Miami a conocer a los expresos políticos cubanos.
Escuchan a Pedro Fuentes Cid abogado y expreso político cubano.
Entonces, en cuanto yo me enteré, llamé a la embajada checa para hablar con el embajador en Washington. Allí me dijeron que el embajador no estaba, pero me dieron su teléfono celular. Llamé entonces al teléfono celular y me contestó el embajador Martín Paluch, con quien todavía conservo una amistad estrecha, y somos ambos miembros de la Plataforma Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Cuba. Pude conseguir que viniera el presidente Václav Havel a Miami con la ayuda de otras organizaciones y otras personalidades de aquí. Lo recibimos, un grupo grande de expresos políticos. Teníamos aquí en la solapa el número de años que habíamos estado en prisión. Yo tenía 16, porque estuve aproximadamente 16 años preso político, porque no acepté el plan de reeducación. Entonces, cuando yo lo fui a conocer, que yo le fui a dar la mano, mejor dicho, cuando llegó con su escolta allí al Hotel Biltmore en Coral Gables, me dijo: yo me siento apenado de usted. Yo fui preso político cuando estaba luchando en Checoslovaquia, pero estuve nada más que alrededor de 7 años, y veo que usted estuvo 16. Entonces yo le dije: señor presidente, yo hubiera querido estar un solo día preso o ningún día preso. Así que no se apene por nada, en lo absoluto. Sus 7 años pues han sido mucho más productivos que los 16 míos, porque mire, ya usted llegó a presidente y sacó a los comunistas de Checoslovaquia. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Ahí comenzó mi amistad con Václav Havel. Una amistad que perduró hasta el día que él falleció. Él me llevó a mí a conocer, por ejemplo, a Arpad Gonc, que era su homónimo en Budapest, en Hungría. Fue el que sacó a los comunistas de allí de Hungría. Y si quieres te puedo hacer un cuento simpático, ¿no?, de Arpad Gonc. Arpad Gonc era un verdadero personaje, mucho mayor que Václav Havel, ya falleció. Y cuando llegó a presidente, después que sacó a los comunistas de allá de Hungría, después en su segundo periodo como presidente, dijo: me siento muy feliz de cómo está la economía, y todos ustedes felices de que por fin hemos logrado una democracia funcional, pero tengo que confesarles algo. Estoy extrañando la metralleta mía. Entonces, lo conocí a él, bueno, ahí conocí a toda la gente del gobierno, y todavía, algunos de ellos permanecen todavía en el poder. Mi amistad con Martín Paluch, pues me ha valido, bueno, todos los años consecutivamente, desde que yo conocí a Václav Havel, participar en conferencias internacionales ahí en la República Checa, y hemos siempre tenido el apoyo absoluto de la República Checa con nuestras ansias libertarias, de nuestras ansias de democracia para Cuba.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
En el año 2002, la Comisión aprueba resoluciones presentadas por Uruguay para promover una investigación en material de derechos humanos en Cuba, y que viajara a la isla Mary Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 23 países apoyaron la moción, 21 la rechazaron y 9 se abstuvieron. Copatrocinaron la medida, entre otros, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Esa fue la primera resolución latinoamericana donde se denunciaban los atropellos en Cuba, donde pedían que se investigara y pedía a Naciones Unidas que enviara a su representante. Ahora bien, Silvia, ¿cuán importante era el cambio de geografía de los que señalaba al régimen como violador?
Evidentemente, Cari, el cambio geográfico fue sumamente importante, porque hasta entonces el régimen le podía echar la culpa de todo a los Estados Unidos y a sus aliados de Europa del Este. Podían argumentar que era una política de Estados Unidos para justificar el llamado bloqueo. Hasta entonces, el régimen acusaba a los Estados Unidos únicamente de realizar enormes presiones. Desde este momento, en mi opinión, se marca un antes y un después. El que hayan sido precisamente naciones latinoamericanas fue un golpe devastador para el régimen de La Habana, cuyo brazo largo se había hecho sentir en países de nuestro hemisferio, socavando los valores democráticos y los principios y la paz en nuestra región. Fue un golpe devastador para ellos y así reaccionaron. Obviamente como reaccionan siempre, pero en este momento les dolió enormemente que países de nuestro hemisferio pues votaran a favor de la resolución de condena presentada por Uruguay, por su presidente, el señor Jorge Batel. Y en aquel momento estábamos, como tantos años antes, allí en la comisión. Recuerdo vívidamente cuando se leyó el voto. Recuerdo a Guillermo Esteves, ex prisionero político cubano, exclamar ¡Viva Cuba libre! Y recuerdo el disgusto de toda esa horda de llamadas ONGs independientes de Cuba, que no eran más que brazos extendidos de la dictadura castrista, la intimidación, los insultos y todo lo que desataron allí en el seno de la sesión de Naciones Unidas.
Habla Omar López Montenegro, activista político.
Bueno, otro cambio de la dinámica, primero al ser presentada la resolución por países latinoamericanos, ¿no? Que anteriormente los países latinoamericanos pues se abstenían en el mejor de los casos. Hay que recordar que con anterior a esta votación ya México había cambiado su voto y había votado a favor de la resolución de condena durante el gobierno de Vicente Fox, que fue un cambio radical en la política mexicana, que hay que entender, la política mexicana con relación a Cuba era pues tú no me criticas y yo no te critico durante los años del PRI, ¿no? La dictadura perfecta. Al PRI perder el poder y la hegemonía de la política mexicana y aparecer el PAN, pues esto cambia el escenario. Y al votar el México en favor de la resolución abre el camino para que otros países latinoamericanos pues intervengan en esta dinámica de resoluciones, puesto que se rompe el mito de que los países latinoamericanos no pueden votar por estas resoluciones, por no alinearse con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Al presentarla a Uruguay, pues esto permite tener una mayor, digamos, capacidad de aglutinar países en torno a la resolución. De todas maneras, la votación como tal, 23 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones, demuestra todavía el poder de manipulación que tenía el régimen castrista, pero la presencia, el patrocinio de Uruguay, pues representa un golpe sólido. El régimen responde con esta comparsa, digamos, bochornosa, con muñecones desfilando por las calles, con las imágenes de los presidentes latinoamericanos, entre ellos Luis Alberto Lacalle de Uruguay, la gente burlándose, y lo que hace, en cierto sentido, el régimen es perjudicarse a sí mismo, porque agudiza más las contradicciones con países latinoamericanos como Uruguay, que es un ejemplo de democracia en Latinoamérica. Así que en esta situación de verdad el régimen las pierde todas y un elemento importante es que comienza, digamos, un parteaguas en la política latinoamericana, este bloque que de alguna manera o apoyaba al régimen o no lo criticaba, pues entonces genera críticas frontales de países latinoamericanos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Por otra parte, el dictador cubano arremete contra el presidente Jorge Batlle con insultos y viene una ruptura de relaciones diplomáticas, declarando Uruguay persona non grata al embajador cubano. Batlle anunció el cese de los vínculos diplomáticos con Cuba, que su país reanudó en 1985. Al recuperar la democracia luego de casi 13 años de dictadura militar. debido al clima de agresión y agravio que La Habana había desatado contra el país suramericano. Cuando las relaciones se colocan en un clima de agresión, de agravio, ya no hay una persona, sino hay un país, y genera un clima que al romperse genera un distanciamiento en las relaciones que es inexorable. Esto fue lo que había argumentado en ese momento el presidente Batlle. El choque coincidió con un altercado con el presidente mexicano Vicente Fox. Cuba calificó entonces de tensas y dramáticas las relaciones con México y llamó al mandatario Fox mentiroso y lo retó a probar que no presionó por una inasistencia del dictador Castro a la cumbre de Monterrey en marzo de ese año. En un capítulo sin precedentes, Cuba difunde una grabación de una conversación telefónica privada entre Castro y Fox antes del foro de Monterrey, en la que, según Cuba, se demostraba que Vicente Fox presionó a Castro para que se fuera de la reunión, supuestamente para evitar un encuentro entre este y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Bueno,
dígame.
Pues llamándote por esta sorpresa que me llevé hace apenas un par de horas.
Eso fue como...
cuando me entero de tu pretendida visita acá a México. Primero, antes que nada, yo quisiera pues decirte que esta conversación sea privada entre tú y yo, ¿estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Mira, Fidel, yo te hablo pues primero como amigo.
Si me hablo primero como amigo. Espero que no me diga que no vaya.
Bueno, vamos a ver, déjame hacerte una propuesta.
Sí.
No sé cuándo pretendes venir, porque eso no me lo dices, pero mi propuesta sería que vengas el jueves.
Sí.
Que participes en la sesión y hagas tu presentación. Después tenemos un almuerzo y que terminado el evento y la participación te regresaras.
A la isla de Cuba.
A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir.
Estoy dispuesto a cooperar con usted.
Cuba, 60 años.
El malestar de Fidel Castro con el tema de los derechos humanos y la posición de los países latinoamericanos. Dame una reflexión, Silvia, al respecto.
Esto fue algo insólito en los anales de la historia y del respeto que debe existir entre estados, que simplemente pone una vez más en manifiesto la naturaleza de ese régimen que no pertenece en ningún organismo internacional civilizado. Esto enfureció tremendamente a Castro, que no pudo ser el centro de la atención en el momento que el presidente de los Estados Unidos también acudía a esa cumbre de Monterrey. Y ese choque y ese altercado no es más que la política de los guapos de barrio, de los bravucones, lo que ha sido esa insólita grabación entre el presidente de México y el dictador de Cuba. Eso no tuvo nombre en la historia y creo que denotó e hizo abrir los ojos de muchas personas en ese momento. Y simplemente reafirma el malestar de la dictadura castrista con lo que sucedía en Ginebra, a pesar de desplegar enormes recursos, tanto humanos como materiales, los recursos que no se empleaban para el pueblo cubano en la isla, en tratar de intimidar, en tratar de silenciar, en tratar de censurar a los países que se colocaban al lado del pueblo cubano y a los activistas que levantaban sus voces a favor de las víctimas.
Ginebra, específicamente lo que es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Amado Gil, periodista cubano.
Para el gobierno cubano, realmente en la década del 90 y principio ya de los años 2000, fue una gran derrota. ¿Y por qué digo que era una gran derrota? Porque es que el gobierno cubano le ponía un empeño a Ginebra que lo que es la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, que era increíble. Yo recuerdo, fui muchos años seguidos a cubrirlo como periodista, Y realmente, o sea, cuando uno veía el esfuerzo que hacía el gobierno cubano por el cabildeo que se hacía allí, primero que todo quiero decir que la delegación más grande que había allí en el edificio del Parlamento de las Naciones Unidas, en este edificio, la delegación más grande que había era la del gobierno cubano. Allí tú te sentabas, para que los oyentes tengan una idea, era un salón, o sea, los salones de reuniones, el plenario principal, y había un salón inmensamente grande lleno de mesas y sillas, donde era un lugar donde se sentaba uno a tomarse un café, a conversar, una reunión, digamos, informal, etcétera. No era extraño ver en una mesa reunido un funcionario, un diplomático del gobierno cubano, reunido con miembros de una delegación o con miembros de varias delegaciones. Ellos hacían mucho hincapié siempre en las delegaciones de África. De hecho, siempre tuvieron el apoyo de los países africanos votando en contra de la resolución de condena a los derechos humanos en Cuba. Hubo momentos críticos, por ejemplo, cuando Luis Zúñiga, entonces de la Fundación Nacional Cubano-Americana, representó el gobierno de Nicaragua, le dio la oportunidad a Zúñiga de participar o de ser el representante en Naciones Unidas, ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Luis Zúñiga, por supuesto, utilizó todo su espacio para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La delegación cubana no tenía forma de callarlo. Daba golpes, gritaba, trataba de poner mociones, etcétera. El gobierno cubano llegó en su desesperación por tratar de ganar un voto que durante más de una década perdió, es decir, fue señalado y fue acusado como violador de los derechos humanos ahí en Ginebra. El gobierno cubano, por ejemplo, una de las cuestiones que ellos llegaban era amenazando a las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque las organizaciones no gubernamentales tenían voz en Ginebra. No tenían voto, pero tenían voz. Tenían espacios fijos, a diferencia de lo que es ahora el Consejo de Derechos Humanos. Durante la comisión, las ONG tenían espacio fijo allí. Muchas ONG le daban espacio a los disidentes cubanos, a los representantes de la disidencia en Cuba, es decir, a organizaciones defensoras de los derechos humanos, le daban oportunidades para que presentaran sus denuncias en contra del gobierno cubano. La desesperación era tal que muchas veces, y yo recuerdo, había un francés, no recuerdo ahora su nombre, que tenía una organización no gubernamental que defendía a los maestros, o sea, estaba dedicada a los maestros, que el gobierno cubano cabildeó de tal manera que lograron quitarle la credencial a este francés, le quitaron la credencial y no pudo ir más a Ginebra este francés. Eso fue un espacio que perdió la democracia dentro de Cuba. Sin embargo, durante décadas, o más bien durante años, más de una década, el gobierno cubano fue sentenciado como violador de los derechos humanos. Las protestas del gobierno cubano llegaron incluso a golpes. Recuerdo cuando Frank Canzón estaba dando una conferencia de prensa denunciando la situación de los derechos humanos, y allí representantes, o más bien, vamos a decir, miembros de la embajada que ellos tenían allí metidos en el palacio, pues aquello terminó a piñazos. ¿Por qué? Porque agredían físicamente. Nosotros como periodistas, cuando nos identificaban de Radio y Televisión Martí, realmente vamos a decir que nunca fuimos agredidos. En el caso mío no fui agredido, pero sí era una presión constante, una persecución. Donde quiera que tú caminabas, tú sentías que había un miembro de la delegación cubana que te estaba siguiendo. O sea, era un gardeo personal, no solamente con los periodistas, sobre todo con los exiliados que iban ahí a denunciar la situación de los derechos humanos. Protestas en la calle. En Cuba habían manifestaciones, se protestaba frente a las embajadas que votaban a favor de la resolución. En el año 91, 92, si mal no recuerdo, cuando la ex Unión Soviética, que ya era Rusia, se unió a los países de Europa Occidental y votaron a favor de la resolución. Rusia hubo un año que votó a favor de la resolución. Eso al gobierno cubano le dolió como nunca, y protestó y acusaron a los rusos de estar vendidos al imperialismo, etcétera. Lo cierto es que Ginebra, eso fue una Una de las grandes derrotas que tuvo el gobierno cubano, siempre, ellos nunca cooperaron con el relator, siempre una vez que cada país era condenado, bueno, pues se nombraba un relator y ese relator tenía que seguir, o sea, todo un protocolo de investigación y presentar en Naciones Unidas, presentar un informe sobre la violación de los derechos humanos. Cuba nunca permitió que el relator entrara a la isla, nunca el gobierno cubano lo permitió, lo acusaba. Le ponía calificativos, bueno, las cosas que siempre ha hecho el gobierno cubano. ¿Quiénes eran los países que siempre votaban con Cuba? Bueno, China, Irak, Libia, Eritrea, Angola, Ghana, Siria. Era el conjunto de países que siempre votaba en contra de la resolución. Desafortunadamente, los países latinoamericanos generalmente en su inmensa mayoría se abstenían. Abstenerse es una forma de no complicarse la vida, pero tampoco ponerse a favor de las violaciones de los derechos humanos. Son algunas de las anécdotas de Ginebra que realmente desde el punto de vista del periodístico fue interesante porque se ve o se podía ver lo que estábamos allí, cómo trabajaba el gobierno cubano. Trabaja. Y esto es algo que lo ha hecho siempre. El gobierno cubano no descansa. El gobierno cubano siempre está trabajando en todos estos foros diplomáticos para buscar siempre votaciones a favor. Lo hace en Naciones Unidas en la actualidad, lo hacía en Naciones Unidas, lo hacía allí en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, lo hacía. Y siempre ha sido una forma de trabajar, quizás por compromisos, por intercambio, pero por comprometer a los demás países a que votaran en contra de la resolución. Yo repito, lo he dicho varias veces y lo repito una vez más, creo que fue una cadena de derrotas del gobierno de Fidel Castro en ese entonces, del gobierno cubano, una cadena de derrotas que desafortunadamente termina cuando ya la comisión deja de ser comisión, Naciones Unidas decide cambiar la comisión a Consejo de Derechos Humanos y realmente la forma en que el Consejo de Derechos Humanos monitorea las violaciones en el mundo no es la misma, porque ahora son los países los que se evalúan. Le han quitado fuerza a las organizaciones no gubernamentales, a las sociedades civiles como tal, le han quitado fuerza y eso ha hecho que el Consejo sea peor que la Comisión de Derechos Humanos. Así que a modo de conclusión, lo digo, Ginebra fue en la década del 90, a principios de los años 2000, fue la gran derrota diplomática del régimen cubano.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Esto era una tercera fuerza, no para colocarse en una situación de tercera posición, no era eso, sino identificar verdad, justicia y trabajar por eso.
Jesús Permuy, presidente del Centro de Derechos Humanos de Miami, habla sobre el trabajo que desempeñaron en Ginebra a favor de condenar el régimen de Castro.
Sobre todo a base de la dignidad humana, por la persona, desarrollar a la persona humana. Y ahí empezamos a trabajar, sobre todo con Europa. Italia nos dio un gran respaldo porque el presidente de la Unión Mundial en ese momento, después la Internacional Demócrata Cristiana, era italiano y nos respaldó. Es toda una anécdota interesante con eso. Y entonces después en Naciones Unidas ya llegamos allí, fue la confrontación directa con el gobierno cubano. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Había que atacar al gobierno cubano directamente, frente a frente. No era simplemente hacer declaraciones por radio o en televisión o alguna prensa internacional. Era frente a frente. El único lugar que podíamos hacerlo era en Naciones Unidas. Porque en la OEA no se podía. La OEA, el gobierno cubano no participaba en la OEA. Fueron expulsados. Y ellos se agarraron de eso. Por cierto que fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que residía o reside todavía en Costa Rica, en San José, y fui a plantear el tema cubano y me dijeron, Jesús, todo está muy bien, entendemos lo que estás diciendo, estamos de acuerdo contigo, pero no tenemos jurisdicción sobre Cuba. Yo, ¿cómo no tienen jurisdicción? Nosotros hemos denuncias, sí, aceptamos las denuncias, pero como el gobierno cubano no está en la OEA, no podemos tomar acción. Digo, bueno, esto es la mejor excusa de no hacer nada.
Estás escuchando Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Silvia, la administración de Bush con Cuba. Vamos a hablar un poquito de ella. Apoyó a la oposición cubana de la administración, el apoyo a la oposición cubana de la administración de George W. Bush. Medidas, restricciones desde la administración Bush para el envío de dinero y viajes a Cuba. Año 2004. Las medidas dictadas por Bush limitaban las visitas familiares a Cuba a cada 3 años, solo por 14 días, y restringían los gastos de esos viajes al equivalente de 40 euros diarios. Castro pone impuestos de 10% al envío de dinero a Cuba y prohíbe transacciones en dólares. ¿Cómo debían implementarse esas medidas? El presidente George W. Bush crea en el año 2003 la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre. La copresidían la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el de Comercio Carlos Gutiérrez. Se hicieron 12 reportes. Se instauró un fondo de ayuda económica y otros incentivos para el desarrollo de Cuba, pero condicionaba todo a ello a la puesta en marcha de un verdadero cambio y una transición hacia la democracia en la isla. Integraron el grupo, además de los mencionados, el secretario de Vivienda, de Tesoro, Seguridad Nacional, el asesor de Seguridad Nacional y el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Como coordinador fue nombrado Caleb McCarrey. Consultas con el exilio que tuvo y opositores para elaborar los informes, Silvia, ¿qué me puedes decir?
Bueno, Cari, hubieron numerosas consultas con el exilio, tanto en Washington como en Miami, y muchas de nuestras sugerencias fueron incorporadas a la estrategia, a la iniciativa y al plan de acción. Yo misma me reuní en numerosas ocasiones con miembros de la comisión y la iniciativa fue excelente, con una visión no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Se estrecharon los vínculos inmensamente con la oposición interna y se lanzó una formidable campaña de información para el pueblo cubano y a favor de los valores democráticos y de los principios democráticos y de la libertad del pueblo cubano. Yo personalmente pienso que la administración de George W. Bush fue muy solidaria con la oposición cubana. Y esa oposición tuvo siempre las puertas abiertas bajo la administración de Bush.
El presidente Bush tenía un genuino interés en la oposición en Cuba porque él quería que se conociera que existía esa oposición que estaba dispuesta a decir la verdad de lo que estaba sucediendo en Cuba.
Ninoska Pérez Castellón, activista política y periodista cubana.
También se ocupó de que existieran los fondos para ayudar a esa oposición, de que existieran fondos inclusive para los presos políticos, incluyendo muchas veces las familias de presos que llegaron a Estados Unidos. Él se ocupó personalmente de con iglesias que eran amistades de él, de que a las ciudades donde iban ayudaran a los presos políticos. Y por supuesto que siempre le interesó que el tema de Cuba estuviera presente. Así que yo creo que en el presidente Bush, W. Bush, pues la oposición tuvo un gran aliado.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
La posición de la administración de Bush con la oposición cubana dentro de la isla.
Bueno, pues a través de este plan y a través de numerosos contactos y numerosas fuentes que se abrieron de ayuda a los grupos opositores en la isla y de información a los grupos opositores en la isla, pues se estrecharon muchísimo los lazos y se hablaba más de esa oposición, se conocieron a líderes de esa oposición. En aquel momento, pues se reconoció, por ejemplo, yo recuerdo el presidente George W. Bush entregándole la medalla de la libertad en manos de sus hijos, en reconocimiento al doctor Oscar Elías Bisset. Allí estábamos un grupo de exiliados cubanos, allí se reconoció al doctor Bisset por su extraordinaria labor a favor de la libertad de Cuba y como como ese hecho a lo largo de esa administración que duró 8 años desde el 2001, bueno, a lo largo de esa administración se consolidó y se estrecharon los lazos entre la oposición interna de Cuba y lo que fueron los Estados Unidos, su administración y el exilio cubano.
El presidente Bush, desde su comienzo, tuvo una política de acercamiento con el exilio cubano. Él era una persona que nos recibió en muchas ocasiones en la Casa Blanca, vino a Miami inclusive en múltiples ocasiones a reunirse con exiliados cubanos. Y en esas ocasiones le gustaba que uno le detallara a fondo lo que estaba sucediendo en Cuba. Y era una persona que no tenía reparo en decir cuál podía ser la recomendación de uno sobre un tema específico. Yo creo que él tenía una genuina admiración por el pueblo cubano, quería por supuesto que el pueblo cubano fuera libre y sabía que los cubanos del exilio eran también la voz de ese pueblo que estaba siendo esclavizado y que sigue siendo esclavizado dentro de Cuba.
Cuba, 60 años.
Silvia, los encuentros en la Casa Blanca de George W. Bush y los exiliados, ¿cómo lo vistes y qué experiencia tienes de esto?
Bueno, en múltiples ocasiones fuimos invitados a la Casa Blanca, miembros del exilio y activistas cubanos. Por ejemplo, recuerdo cuando un grupo de exprisioneros políticos cubanos, entre los cuales te encontrabas tú, Cari, se reunieron con el presidente Bush en la Casa Blanca y otras muchas más ocasiones en que la oposición cubana tuvo voz bajo la administración de George W. Bush. Allí fueron activistas democráticos de la isla, fuimos activistas democráticos del exilio. Había una estrecha relación entre el ideal, entre lo que perseguíamos los cubanos amantes de la libertad y lo que quería ayudar la administración de George W. Bush. En esos 8 años, la verdad que las relaciones fueron muy buenas y se amplió un campo extraordinario de información hacia Cuba y de Cuba hacia el exterior.
Cuando el presidente Bush limitó las visitas familiares, lo hizo dentro del contexto que lamentablemente estaban utilizando las visitas a Cuba en muchas ocasiones para celebrar fiestas, para ir de vacaciones, y era una manera de demostrar, número uno, que ese era un país donde eso no debería estar sucediendo porque todos los fondos iban a parar al régimen de Castro. Así que, aunque era una medida hasta cierto punto controversial, para él representaba ese sentir de que Cuba no era un lugar para ir de vacaciones, era un lugar donde el que tenía familia pues podía visitarla. Y lamentablemente en aquella época pues muchos cubanos abusaron de esas medidas.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
La importancia que tuvieron, Silvia, los foros paralelos que se llevó a cabo por parte de grupos de una coalición de sombrillas encabezadas por Mar por Cuba, al tiempo que en Ginebra se realizaba, pues, normalmente la sesión de la Organización de Derechos Humanos. ¿Cuán importantes fueron esos foros paralelos? Y esta pregunta es de suma importancia porque se dieron a conocer inclusive los rostros de todos y cada uno de los prisioneros de la Primavera Negra.
Efectivamente, la Primavera Negra del 2003 que movilizó a todos un exilio. Pero, sinceramente, los foros paralelos que fueron auspiciados por Mar por Cuba con la participación de organizaciones del exilio cubano, como bien señalabas, fue una oportunidad extraordinaria para brindarle una tribuna, para darle voz a aquellas víctimas, a aquellos representantes de países oprimidos por dictaduras totalitarias y comunistas que no encontraban lugar en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos. Y no encontraban lugar ni encontraban tribuna en muchas ocasiones, precisamente porque los mayores violadores de derechos humanos en el mundo tenían voz y voto y pertenecían a esa comisión, la cual usaban para censurar, para silenciar a las víctimas de su opresión. Fueron muy importantes estos foros paralelos. Allí se llevaron testimonios desde Cuba, en el caso nuestro, además de otros países que allí también elevaron su voz a favor de sus pueblos. Allí también nuestras delegaciones sostuvimos manifestaciones mostrando los rostros del presidio político cubano, poniéndole nombres, poniéndole rostros a la tragedia nacional cubana de un presidio político horrible, con unas condiciones infrahumanas espantosas. Allí sosteníamos reuniones con las diferentes delegaciones de diferentes países, recabando solidaridad con la resolución de condena por violaciones de derechos humanos a Cuba. Durante las sesiones de dicha comisión se crearon coaliciones de trabajo, se hicieron proyectos diferentes, se fue alrededor del mundo. Hubo una campaña conjunta que recuerdo con Plantados de Mar por Cuba, con Plantados hasta la Libertad y la Democracia, por la libertad de los prisioneros políticos, y una campaña de patrocinio a los presos políticos. Esa recorrió el mundo. Se fueron a conferencias de primeras damas, cumbres de las Américas, de la OEA, cumbres iberoamericanas. Se estuvo en la OEA, en la ONU, en el Comité Internacional de Derechos Humanos, muchos exiliados, muchos activistas elevando nuestras voces a favor del pueblo cubano y denunciando las violaciones a sus derechos. Fuimos ante la Asamblea Nacional Francesa en París y allí presentamos el caso de Cuba ante diputados franceses. Fuimos al Parlamento Europeo, reuniones con presidentes, ministros de Relaciones Exteriores, parlamentarios, funcionarios gubernamentales y activistas en Polonia, Hungría, República Checa, Ucrania, Alemania, Costa Rica, Honduras, Gran Bretaña, Lituania, Cartagena de Indias, Panamá, Taiwán, El Salvador, Bruselas, Uruguay, España y los Estados Unidos. Yo quisiera recalcar, porque el que oye esto quizás piensa que fue fácil. No, no fue fácil. Allí en la Comisión de Derechos Humanos, cubanos íntegros y excelentes, como lo fue Humberto Medrano, como Armando Valladares, Luis Zúñiga, Guillermo Esteves, Maripaz Martínez, Nieto de España, Fran Calzón y tantos de nosotros, no era fácil. El régimen hacía lo indecible por callar las voces de los que levantaban la voz a favor del pueblo cubano. El régimen intimidaba, el régimen inclusive llegó a golpear, delincuentes del régimen castrista, a Fran Calzón dentro de la sede de la comisión, dejándolo inconsciente en el suelo, delante de las miradas de diplomáticos de diversos países y de la Guardia Suiza. No, no fue fácil, pero lo que sí fue consistente y consecuente. Ese exilio cubano en todos los lugares del mundo, levantando la voz a favor de los derechos de nuestro pueblo, ese exilio que no se ha rendido, que no se ha cansado y que continúa en la persona de tantos y tantos, en diferentes generaciones que han traspasado ese amor a esa causa a las nuevas generaciones. Y eso es lo que hemos visto. No fue fácil, pero fue consistente, fue directo, fue efectivo y sobre todo ha demostrado que no nos cansamos de abogar por la libertad de Cuba y por los derechos del pueblo cubano.
Muchísimas gracias a Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba. Hasta aquí este programa especial de Cuba 60 años. Les habló Cari Roque. Muchísimas gracias a todos ustedes por la audiencia. Hasta una próxima ocasión.
vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga
chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca,
raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca,
raga yaga. Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi. Raga chaca, raga
chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trampa!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001 305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.